Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora, gobierno y comunidades autónomas debaten cuáles van a ser las condiciones para que los aficionados vuelvan a los estadios de fútbol cuando comience la liga el próximo 13 de agosto. Pero antes, esta misma noche, vuelve el público a la Romareda para ver un partido del Real Zaragoza. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Febrero de 2020, hace más de 500 días, fue la última vez que el Real Zaragoza jugó con público en el estadio de la Romareda. Esta noche volverá a hacerlo en un torneo de pretemporada ante el Getafe. Habrá un aforo del 75% y solo podrán acceder abonados que presenten un certificado con la pauta completa de vacunación o bien un justificante de haber pasado el coronavirus recientemente. ¿Y dentro del estadio qué limitaciones habrá? El director de marketing del Real Zaragoza, Carlos Arranz.
Solo se puede consumir agua en botella pequeña, no venderemos otro tipo de bebidas y no se puede entrar con alimentos, no se pueden introducir elementos de animación, así que en ese sentido pues no va a ser la experiencia como un partido normal.
Además, los aficionados deberán firmar también una declaración responsable.
Y Asturias se queda sola. Es la única comunidad que no ha sido capaz de abaratar o suprimir desde 2018 los peajes de las autopistas estatales. Los conductores arremeten contra el gobierno de Pedro Sánchez, también contra el gobierno del Principado, Inmaculada Rivas.
La autopista del Huerna, la que nos comunica con la meseta, sigue con la barrera bajada. Galicia, en cambio, ha rebajado el pago. En la AP9, Cataluña tendrá todas las autopistas estatales gratis a partir del 1 de septiembre, lo mismo que la AP2 a su paso por Aragón. Los conductores asturianos se sienten discriminados, piden al presidente Barbón que reaccione y que plante cara a Pedro Sánchez.
Sí que debería pegar un golpe encima de la mesa y decir, oye, mira, esta autopista lleva muchos años, la mitad de los sitios cuando vas a esa autopista están pues en mal estado.
Pues bueno, me parece un poco una vergüenza, la verdad.
Por cada kilómetro del Huerna pagamos 17 céntimos. Es el segundo peaje más caro de la red estatal. Solo es superior en el tramo Villar Albadanero, que también tenemos que pagar para viajar de Asturias a Madrid.
Y precisamente España es el país europeo donde más han descendido las muertes en accidentes de tráfico en los últimos 20 años. Rubén Prieto.
Los datos mejoraron especialmente a lo largo de 2019 y 2020, donde los fallecidos en las carreteras españolas cayeron en un 22%. Recordemos que España fue país pionero a la hora de implantar controles antidrogas en las distintas carreteras. Esto, unido al límite de velocidad y a las restricciones derivadas del COVID, explica que seamos el cuarto país con menor número de muertes en la última década, según el informe elaborado por el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte. Las cifras son realmente sorprendentes, pero han aumentado en este año. La tan esperada llegada de los meses de verano se ha hecho notar en las carreteras. En los meses de junio y julio de este año ya hay 215 víctimas mortales, 50 más que en 2020.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE,
donde hoy hemos conquistado la undécima medalla. Carlos Ganga.
Lo último, Pilar, en la jornada ha sido la eliminación de las chicas de baloncesto en cuartos de final ante Francia por 3-64-67 y se quedan a las puertas de la lucha por las medallas. Hoy ha caído la undécima medalla para España, contando ya la del fútbol, que no sabemos si será de oro o de plata. Hoy el bronce de Jordi Xammar y Nico Rodríguez en el 470 de vela. Es la segunda medalla que conquistamos en vela. Escuchamos a los protagonistas en el tiempo de juego olímpico.
Un ejemplo de lo que ha sido nuestra campaña, ¿no? Hasta aquí, que sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer el sueño de toda una vida. Y muy feliz de haber cumplido este sueño tan grande también para darle una alegría a nuestro gran país. No somos ninguna superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñábamos con hoy estar aquí y después de muchos años, pues aquí estamos, ¿no? Así que muy felices de haberle dado esta alegría a nuestro país también, que se lo merece, y a disfrutar de todo esto.
Además, los chicos del waterpolo se han metido en semifinales, hemos ganado a Estados Unidos y jugaremos el viernes ante Serbia para meternos en la final. En atletismo teníamos tres finales, Adrián Ben ha sido el mejor, quinto en los 800 metros, y además el joven Asier Martínez se ha clasificado para la final de los 110 vallas. En golf, un buen arranque de Carlota Ziganda, a dos golpes de la líder, y de Azahara Muñoz, que está a tres. Y en fútbol, atentos, la Liga ha firmado un acuerdo por el que va a recibir 2.700 millones de euros que va a repartir entre los clubes para mejorar sus infraestructuras, reducir su deuda y aumentar su límite salarial. Este acuerdo va a ayudar al Barça a inscribir a Messi y al resto de fichajes.
Gracias, Carlos. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y te lo estamos contando. Esta semana ha entrado en vigor el nuevo Documento Nacional de Identidad. Ha llegado el DNI 4.0. No solo para adaptarse al nuevo entorno digital en el que vivimos, sino también para hacerlo al formato único, que ya es obligatorio en todos los estados de la Unión, y lograr que sea mucho más seguro, claro. Evitar, por ejemplo, falsificaciones. Nuevo DNI, a lo mejor eres de los afortunados que, bueno, pues a lo mejor lo renovaba justo el lunes, el martes o esta mañana, ya tienes ese nuevo DNI contigo. Bueno, ¿cómo es? ¿En qué cambia, no? Pues vamos a averiguar cuáles son esas novedades. Por un lado, está la parte visual, no lo que vemos en ese DNI. Bueno, es verdad que hay parte del contenido que varía. Se mantiene la foto a la izquierda, eso sí, será de mayor tamaño. Eso hace que el número del DNI ya no esté debajo de la imagen, sino en dos ubicaciones en la parte superior. En pequeño en el lateral izquierdo y otra más grande centrado encima de los datos personales para que sea mucho más visible. Se añaden las banderas europea y española, y en nuestro caso la denominación del país no será España, sino Reino de España. El parche holográfico con la bandera del país y el escudo varían ligeramente con respecto al anterior en la parte delantera, y también lo hacen las marcas de agua y los símbolos de la parte trasera. En la cara posterior, por ejemplo, aparece incluso el mapa de España como novedad. De tal manera también que el material de expedición es diferente, ¿no? La tinta, digamos, que vemos también es un poco distinto y difieren ambas caras. Y se mantiene el chip donde se almacenan la foto, la firma y las huellas dactilares del titular del documento. Esto hay que decir que seguirá facilitando los trámites administrativos como se estaba haciendo hasta ahora. Bueno, esta es la parte, digamos, de lo que se ve a simple vista, ¿no?, en este nuevo DNI. Pero también es verdad que los usuarios vamos a tener otras facilidades. Por ejemplo, se podrá tener en el teléfono móvil. Es decir, ya no habrá que llevarlo entonces en el formato habitual, ¿no? El DNI en ese formato al que estamos todos acostumbrados y que llevamos normalmente en la cartera. Si queremos, lo podemos tener, sí, de forma física, porque la forma física la vamos a tener, pero la podemos descargar a través de una aplicación y lo tendremos de forma digital en nuestro teléfono móvil. Es decir, que si alguien nos pide que mostremos ese DNI, se lo podemos mostrar también a través del teléfono móvil. A la hora de renovarlo, podremos pagar con tarjeta, cosa que hasta ahora, por cierto, no se podía. Había que hacerlo en metálico. Y luego hay otro asunto que curiosamente está siendo lo más polémico, que es el tema de las fotos. La previsión es que esa foto se podrá hacer en la comisaría. Es decir, hasta ahora, cuando te ibas a renovar el DNI, tú tenías que llevar las fotos, ¿no? Fotos que o bien te habías hecho pues en un estudio de fotografía, sobre todo si quieres salir, y de esto estamos hablando también con los oyentes contigo esta tarde, pues mejor, ¿no? Porque siempre tenemos esa imagen de cómo salimos en las fotos del DNI, que no es la mejor, especialmente cuando nos hemos hecho una foto de prisa y corriendo en un fotomatón. Bueno, pues esa foto se hará directamente en la comisaría, como digo, o al menos esa era la previsión. Algunos, bueno, ya nos habremos hecho alguna foto de estas características, por ejemplo, cuando hemos renovado el carnet de conducir, ¿no? Y hemos visto que ya no era necesario pues traer esa foto, sino que efectivamente ya te hacían la fotografía a través, pues a lo mejor, de una webcam, ¿no? No sé cómo se hará ahora. Y como digo, esto está siendo uno de los puntos pues que está generando más polémica. Vamos a averiguar por qué. Josep María Pascual es portavoz de Eufoto, es la Asociación de Empresas Unidas del Sector Fotográfico. Josep María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, vosotros os habéis mostrado totalmente en contra de esto, por razones obvias. Cuéntanos.
Evidentemente, como sector estamos muy defraudados porque nosotros llevamos más de 75 años colaborando con la administración para generar las capturas fotográficas para todo lo que es el DNI, hasta hace poco los carnés de conducir, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, sin tenernos demasiado en cuenta, pues nos hemos encontrado con esta nueva, con esta decisión unilateral de parte del gobierno español de que las fotos se hagan directamente en comisaría. cosa que no ocurre en la mayor parte de países europeos.
Claro, supone para vosotros perder una parte fundamental de vuestro negocio en un momento además delicado, que ahora hablaremos de cómo lo habéis pasado vosotros también, ¿no?, durante esta pandemia,
sí.
Porque, bueno, mucha gente iba a un estudio fotográfico, lógicamente, a hacerse las fotos para el DNI, pero también es verdad, José María, que en este mundo digital en el que nos movemos, jo, es que, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo pregunto? ¿Cómo se puede poner puertas al campo? ¿Qué alternativas hay para que seáis vosotros los que sigáis haciendo estas fotos? Es que es difícil, ¿no?
No, nosotros en ningún caso queremos poner puertas al campo, como dices tú, sino simplemente colaborar y contribuir a mantener o a mejorar la seguridad de este documento. Nuestra experiencia y nuestros contactos en Europa nos dicen que en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, etcétera, se ha llegado a acuerdos con el sector para que las fotos se hagan igual como hasta ahora en las tiendas y se envíen en formato digital a los servidores centrales de la policía, con capturas biométricas que garantizan todos los datos a nivel de seguridad que requiere la administración para poder, de alguna forma, garantizar que esta imagen coincide con esta persona.
Comprendo, es decir, no sería necesaria la foto física ya. Entonces vosotros entendéis ya que el medio digital se impone, pero vosotros queréis formar parte también de ese proceso digital también, en este caso, por lo que me estás contando, y con toda la seguridad.
Exactamente, porque también, y que esto no tiene nada que ver directamente con el DNI, hemos estado en contacto con los centros médicos que, como tú has dicho hace un momento, ahora mismo ellos ya están haciendo la foto para la renovación del carnet de conducir y, claro, ellos mismos nos comentan las dificultades que ellos tienen para realizar fotos, porque no es su trabajo realizar fotos, no es tan simple, no es tan fácil. Y realmente tráfico rechaza entre un 10 y un 20% de las fotos generadas allí. Lo que no queremos es que esto ocurra con la renovación del DNI y nosotros nos brindamos a mejorar o a hacer las inversiones que fueren necesarias para que podamos seguir colaborando como llevamos, como he dicho antes, estos últimos más de 75 años.
Claro, porque además vosotros sois los auténticos profesionales en esto, porque estamos hablando de que una foto de DNI tiene que ser una foto especial, es decir, no vale cualquier tipo de foto.
Evidentemente, y además es una foto que va a durar como mínimo, o al menos hasta ahora, 10 años. Y claro, la gente lo que quiere es tener una foto lo más agradecida posible, ¿verdad? Y ahí entiendo que el sector, pues hemos hecho siempre un trato y una atención al cliente que si es necesario repetir 5 veces la foto, pues se repite hasta que realmente la expresión de la cara y tal, pues sea la que el cliente quiere. Y este trabajo profesional está claro que un funcionario de policía no lo va a hacer.
Oh, bueno, y luego
no es su trabajo.
Y luego
no es su trabajo.
Claro, claro. Hay otro tipo de fotos mucho más especiales. Por ejemplo, cuando le tienes que hacer un DNI a un niño o incluso a un bebé. José María, ¿cómo sin se
duda.
Hace esto?
Sin duda. Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo a la administración. En casos especiales, como tú comentas, de bebés, de críos muy pequeños, que no es fácil hacerlo, que no se puede ver la mano, pero que realmente haya una mano detrás sujetándolo. Mil cosas que nos encontramos a diario en las tiendas que nosotros resolvemos porque somos profesionales y tenemos mucha experiencia en esto y que difícilmente esto se va a poder resolver en las comisarías.
Bueno, pues es lo que dice el sector, ¿no? Por cierto, ¿qué porcentaje de vuestro negocio, ¿no?, de los estudios fotográficos supone las fotos del DNI?
Pues mira, según nuestros cálculos y a través de alguna estadística que hemos elaborado, ahora mismo a nivel de ingresos significa entre el 20 y el 30% y a nivel del margen que obtiene una tienda, digamos, en el conjunto de su facturación, puede llegar a casi al 40%. Es decir, en el supuesto que se produjera esta nueva situación que de alguna forma el gobierno quiere llevar a cabo, probablemente desaparecerían más de 1.000. entre 1.000 y 1.500 tiendas con los 3.500 sitios de trabajo correspondientes.
Que no es ninguna tontería, desde luego, y como decimos, sobre todo en este momento delicado. Precisamente, José María, vosotros, Eufoto, ¿no?, la Asociación de Empresas Unidas del Sector Fotográfico, existe desde hace bien poco y con motivo de la pandemia, porque sois un sector que ha sufrido mucho, ¿no? ¿Por qué lo habéis sufrido especialmente?
Evidentemente, la fotografía está directamente ligada a eventos, a viajes, a fiestas. Todo esto llevamos casi 2 años que no ocurre. Evidentemente el sector lo está pasando muy mal. Hay mucha gente que se dedica a hacer fotos de reportaje de bodas, de comuniones, etcétera. La gente cuando va de viaje hace fotos y algunos de ellos hacen álbumes, imprimen fotos, etcétera, etcétera. Si uno no tiene, si no tiene eventos, si no hay viajes, si no hay fiestas, si no hay celebraciones o las que hay son muy reducidas, evidentemente el negocio del sector cae en picado.
Bueno, pues en un momento muy delicado para el sector, como decimos, encima llega este nuevo DNI con esas fotos que previsiblemente se harán también en las comisarías. No será necesario pasar, por tanto, por un estudio de fotografía. Pero esto no está decidido del todo, ¿no, Josep María?
No, no. Nosotros estamos luchando y peleando y lucharemos hasta el final para conseguir que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta. Y solo pedimos lo mismo que está ocurriendo en Europa. No vamos a ser una excepción. Es decir, Europa, en el 95% de los países, está acordando sistemas que permitan a las tiendas de fotografía seguir haciendo la foto del DNI y mandándola a través de los sistemas que acordemos con la Administración, manteniendo en todo caso siempre la seguridad exigida por Europa. Eso es clave y nosotros tenemos sistemas con captura, insisto, biométrica, que permiten este nivel de seguridad.
Bueno, pues
lo que tampoco sería, creo yo,
disculpa,
lo que creo que no sería comprensible por cualquier ciudadano es que utilizando dinero de público, dinero de la Comunidad Europea, en este caso son casi 7 millones de euros destinados expresamente para la puesta en marcha del DNI 4.0, ese dinero conllevará la desaparición de 3.000 o 4.000 sitios de trabajo.
No, la verdad es que os enfrentáis a una situación realmente complicada, así que entiendo
sí.
que queráis luchar por esto y a ver qué sucede. Oye, Josep María, no es ahora por yo creo que hemos planteado el tema y tal, pero es que tengo una pregunta que tengo que hacerte, porque de los DNIs estamos hablando con los oyentes esta tarde y también de esas fotos de DNI. Y tú dices, en los estudios fotográficos, hombre, si hace falta repetir la foto, se repite hasta que alguien se vea favorecido. Es verdad que una foto de DNI no te permite muchas alegrías, porque no sé si ahora se permite, por ejemplo, sonreír en las fotos de DNI, Josep María.
La actitud debe ser lo máximo neutra posible.
Lo máximo
todos
neutra.
Los fotógrafos,
por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces, es verdad que no hay mucho margen,
tampoco,
¿no?
Tampoco
tienes que estar
si
eso,
serio,
bien. Pero es verdad que no hay mucho margen a veces y mucha gente se queja de lo mal que está en su foto del DNI, no quieren ni enseñarlo. ¿Dónde se ha hecho la gente esas fotos en las que sale tan mal, Josep María?
Bueno, a veces pues uno resulta que le llega el momento de la renovación, no tiene la foto, tiene que ir corriendo y deprisa, va a una cabina en la cual no hay soporte de nadie.
Y ya está.
Va allí, se hace la foto y sale como sale, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que de alguna forma nosotros como sector defendemos. La profesionalidad de un fotógrafo siempre ayuda a que la gente salga lo más agradecida posible.
Pues Josep María Pascual, portavoz de Eufoto, Asociación de Empresas Unidas del Sector Fotográfico. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por atenderme. Gracias.
Hombre, pero sí, ya tenemos aquí al campeón olímpico del humor, esa persona que siempre está dispuesta a darlo todo con tal de sacarnos una sonrisa. Es el épico y siempre mítico Juan Solo.
¡Hombre, Pilar! ¿Cómo estás?
¿Yo bien y tú?
¿Cómo estás? Una cosa quería comentar sobre el tema de las fotografías.
¿Qué quieres comentar
sobre el tema
fotografías?
De las fotografías del DNI? Vamos a ver. El que crea que un policía o un funcionario sí, de la policía puede hacer las fotos del DNI a la gente que vaya, que intente hacerse una foto con mis compañeros de la tarde. Esta no me gusta, esta no sé qué, hazme otra que aquí tengo cara de rana. No, esto,
no lo sí. que estoy pensando es que vete tú a decirle... exactamente, al policía. No, oiga, señor policía, es que no me gusto en la foto, repítamela.
Es que tengo papada, me puede...
Exacto, por favor, no me ponga usted esta foto que me han sacado en el DNI, por favor. No, otra vez, vamos, que te echan de allí directamente sin el DNI, sin nada.
Hacen falta los fotógrafos.
Hace falta los fotógrafos.
Bueno, vamos a lo de hoy.
A ver.
¿Cómo estamos disfrutando con estos Juegos Olímpicos?
Pues sí.
Qué lástima lo de la selección de baloncesto. Hoy ha sido la femenina.
Ah, sí, el baloncesto nos ha dejado una espinita ahí.
Ayer fue la masculina. ¿Cuánto nos han dado los Gasol? ¿Y qué agradecidos tenemos que estar?
Muy bien, Han Solo.
No, muy bien ellos. Yo no he hecho nada. Madrugar para verlos. Que además
ya es bastante.
Sí, pero es algo ya típico de los juegos. Porque yo, que tengo unos años, recuerdo las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles, que me levantaba para ver a la selección española a las 3 de la mañana contra Estados Unidos. En fin, ¿cuántas cosas también estamos aprendiendo con las retransmisiones? Curiosidades sobre Japón, sobre nuestros deportistas. Pilar, ¿te has dado cuenta de que todos los deportistas españoles que ganan una medalla parece que son de un pueblo pequeñito?
Es verdad.
Y que todos los vecinos se han juntado en el bar para ver la prueba por televisión.
Sí.
Parece que todos, no hay nadie de una gran ciudad,
pues
ni de Valencia.
Claro, porque todos casi todo el mundo tiene pueblo, no como tú, Juan Solo.
Yo no tengo pueblo, es cierto, y mira que lo he hecho ahora en falta, ir allí a pasear por la Solana. Tú ves a toda la gente en el bar del pueblo, felices, animando, la medalla, ¿y las restricciones? ¿Qué pasa con ellas?
No, estoy de acuerdo contigo.
Si son por una medalla...
Pero que no sé lo que habréis visto tú. Yo veo terrazas, aire libre y la gente con mascarilla. Vamos, no sé.
Bueno, yo he visto de todo. Pero no rompamos la magia. Los vecinos están contentísimos porque esa persona de su pueblo ha ganado una medalla. Se alegran un montón. Todos le han visto entrenar desde pequeño. Pasaba por aquí con la bicicleta, pasaba por aquí con la piragua, pero que vive en Cuenca, da igual,
pasaba con la piragua por el regato del pueblo, que no llegaba a ser mi río.
Eso, es una chavala muy maja, o es un muchacho simpatiquísimo.
Eso es verdad.
Eso, que es lo mismo que dicen los vecinos cuando se enteran de que en su misma escalera vivía un psicópata. Lo de, ¡ay! Pues era un chaval majísimo... Bajaba por el pan, te daba los buenos días...
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
¿A ti te parece una comparación esto?
No, me parece...
¿Lógica?
Me parece que los vecinos tienen poco discurso. Todos son majísimos si salen en la tele, hagan una cosa u otra. Bueno, los Juegos Olímpicos también traen sus topicazos periodísticos. Ya sé que esto... Pero tengo que decirlo, Pilar, porque es mi deber. Este año he descubierto un tópico nuevo, periodísticamente hablando. Para demostrar lo evidente que es, yo voy a empezar la frase y ya la completáis vosotros. Tú, Pilar,
yo,
y los
por
oyentes.
Ejemplo. Ah, vale. Yo la tengo que completar, ¿no?
Sí, tú eres la voz de los oyentes, vale, porque es que a los oyentes no los puedo oír.
Vale.
Tienen que gritar mucho, ¿vale? Es muy fácil, Pilar. Imagina, un deportista español acaba de ganar una medalla de bronce o de plata.
Sí.
¿Qué dice el comentarista? Este es un bronce que sabe...
A oro. A oro.
¡A oro! ¡Claro! ¡Efectivamente! ¡Claro! Ahí está. Es un bronce que sabe a oro. Es una plata que sabe a oro. No sé cuántos bronces llevamos, pero todos saben a oro. Si el bronce y la plata saben a oro, ¿a qué sabe el oro? ¿A regaliz?
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
A regaliz, a gominola,
que
te guste más en el mundo, a eso debes saber un oro.
Que tiene un mérito increíble agarrar una medalla olímpica, pero que es que siempre es lo mismo. Bueno, es un bronce que sabe a oro. Bueno, pues nada.
Bueno, eso es una frase hecha, que lo ha ganado. Es una expresión, sé, a mí me gusta.
Sí, bueno.
De verdad,
hay otro problema.
¿Qué seco eres?
Sí, he venido quisquilloso. Sí. Hay otro problema en los Juegos Olímpicos. Es un problema delicado porque son los nombres de los atletas. Es verdad que algunos suenan fatal en español, aunque en su país de origen sean de lo más normal. Es el problema de traducirlo todo. En estos Juegos Olímpicos he recopilado los nombres de tres. La taekwondista china Su Poya, el corredor ecuatoriano Andrés Chocho y la atleta portuguesa Patricia Mamona.
Bueno, de verdad, ¿Qué, Juan,
¿y qué
es
haces?
Que te fijas en unas cosas, tú
bueno,
siempre tan
no,
positivo.
Se ha fijado, Pilar se ha fijado toda España.
Bueno,
¿qué haces tú?
Vale, pero no lo ha comentado toda España.
Pero ya estoy.
Se ha fijado,
¿qué haces
pero
tú?
No lo comentan.
¿Qué haces tú si te toca informar, por ejemplo, sobre Patricia? Pues
Patricia,
decir su nombre.
Pues claro.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Bueno, es que
claro
además
que no,
en,
no
el caso, perdona, en el caso de la atleta portuguesa Patricia Mamona, si no recuerdo mal, fue plata, ¿no? En el triple salto.
Pero
por
sabe
delante
a oro.
¿Cómo?
Pero sabe a oro. Es una plata que sabe a oro.
Bueno, no, porque la de oro está muy bien ganada por la
No, que Patricia Mamona es una gran atleta, pero que tiene un nombre...
Yurima Rojas, que vaya salto.
Pero bueno, se llaman así. Otra cosa es que te recrees en la suerte o que estés todo el rato buscando el chistecito, como sí pero no, como si tuvieras 15 años, ¿no? Haciendo ahí el doble sentido, tal...
¿Tú crees que hace falta doble sentido con estos nombres tan explícitos?
Bueno, pero es que te lo digo porque he visto más de una y he oído más de una transmisión donde estamos todo el rato como los tiburones dando vueltas alrededor del náufrago. No, no, esto hay que pasar por encima. Tú dices el nombre y ya está, como cuando tu novia te pregunta por una ex. ¡No! Estuvimos saliendo una temporada, ¡buf! Pero era...
El pasado es un páramo de horrores.
Eso, no te recreas, no das detalles. Bueno, también hay problemas con los nombres de los atletas, cuya fonética los hace impronunciables para el español medio. Por ejemplo, un luchador de Azerbaiyán, imposible. Una gimnasta de Vietnam. Estos nombres de Europa del Este que tienen 8 consonantes y una vocal. ¿Pero cómo pronuncio esto? En estos casos, el comentarista, que es más espabilado, suele decir... El luchador de Azerbaiyán. Y así no se meten fregados.
¡Piastri!
Que es lo mismo que le pasa a Camacho cuando retransmite un partido de la selección inglesa. Camacho tampoco sufre. Dice, el 7, el defensa, Harry Kane y el que corre mucho.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Claro, hay que buscarse los recursos necesarios para seguir adelante.
Y ya está.
Si no es capaz de pronunciar un nombre.
Última curiosidad sobre los Juegos Olímpicos. ¿Tú sabes, has jugado alguna vez al flim-flam?
Es que no sé lo que es.
Ahí está. El flim-flam es el primer nombre que tuvo el ping-pong.
Ah, ¿en flim-flam,
serio? Pero ves, es la misma mecánica. Ping-pong, va, viene.
Flim-flam.
Estuvieron haciendo pruebas, flim-flam.
Bueno, pues no sabía.
Y para culminar mi regreso, un dato que he descubierto sobre el fútbol, que oye, como podemos tener opción, vamos, medalla tenemos.
Medalla
a lo mejor
tenemos.
Es una plata que sabe a oro o es un oro que sabe a regaliz. He descubierto una cosa sobre el fútbol. ¿Sabes que hasta hace poco yo creía que el apellido de Joaquín era el del Betis? Todo el mundo decía, Joaquín el del Betis, Joaquín el del Betis. Y decía, bueno, pues tendrá otra persona con un apellido raro como Diony de Camela.
Tú ibas a saber. Pero ahora que dices eso...
Sí.
¿Y cómo es
¿Cuál es el apellido de Joaquín?
Eso, ¿cómo es el apellido de Joaquín?
González, pero lo he tenido que buscar porque no tenía ni idea.
Es que no es González, ¿verdad? ¿Sánchez?
¿No es González?
No.
¡Ah, es Sánchez! ¿Ves? Joaquín,
o sea,
es del
es
Betis
que encima
no
te
he
pillado, o sea, te has colado. Joaquín Sánchez Rodríguez.
O Joaquín el del Betis o Joaquín el que no para de hacer anuncios, que también ya está bien.
Sí, o sea, o el de los chistes, o el divertido, o el gracioso,
sí,
¿no?
Sí, pues,
Joaquín Sánchez Rodríguez, que te he pillado, Juan Solo.
Vaya. Un abrazo a toda la parroquia bética.
Pues los del Betis como para jugar con los del Betis. Ya
no,
sabes,
no, menudo son. Para empezar por Carlos Herrera. Otro abrazo
para
él.
Eso para empezar. Ay, Juan Solo. Bueno, total, que te estás tragando los Juegos Olímpicos de pe a pa.
Pero me gustan mucho, disfruto mucho
y
son un ejemplo.
Sí. Y son un ejemplo. Bueno, ¿cómo es la foto de tu DNI entonces? ¿Estás guapo?
No.
No.
Yo en todas las fotos del DNI salgo de verdad como una rana. De esto que lo veo y digo, pero a lo mejor tengo una cara que no está hecha para ser vista de frente. No lo sé.
Prueba la próxima vez a posarse un poco de perfil.
Es
a ver
que
si
no puedes.
Te la admiten, ya sé que no puedes.
Se tienen
ya
que ver las dos orejas, entonces ahí lo llevo mal.
Bueno, estamos hablando de DNIs porque esta semana ha entrado en vigor el nuevo DNI electrónico y, en fin, aparte de contarnos, ¿verdad, José María, hace un rato, la problemática que esto supone para los estudios de fotografía? Porque se supone que esta foto la van a hacer en la propia comisaría, que así quedará ella. Bueno, no, oye, no, que a lo mejor, oye, queda fenomenal, no lo sé. El caso es que estamos hablando de historias del DNI porque, aparte del tema de la foto, que da para mucho, no es solo eso. ¿Cuántas veces has perdido el DNI, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo has tenido un DNI sin renovar? De repente te has encontrado con que tenías que hacer un viaje y resulta que dices, madre mía, si mi DNI no lo había renovado. ¿Cuándo has cogido un DNI y... En la adolescencia suele pasar esto, ¿no? Pues has hecho allí alguna trampilla para poder entrar a lo mejor en una discoteca. Estas cosas que Juan Solo no ha hecho nunca, ¿eh? Nunca. Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes de los oyentes. ¿Y qué dicen?
Pues que hay muchas historias que giran en torno al DNI, Pilar. No sé tú, pero todos lo hemos intentado, ¿no? Entrar en una discoteca siendo menor de edad. Tú no, tú nunca has sido...
nunca he sido menor de edad, dice.
¿Pero qué juventud has tenido tú, Nacho?
Hombre, yo creo que todos hemos intentado entrar en la discoteca.
Yo esto no lo entiendo, Juan, porque Nacho tiene una cara de niño bueno de no haber roto nunca un plato y aquí es que se ha apuntado a todo. Lo ha hecho.
Esto lo aprendiste en el correccional, Nacho.
Juan Solo, ¿tú nunca has entrado en la discoteca?
¿A que no, Juan? ¿A que nunca has entrado intentado entrar en una discoteca en la que no podías?
fíjate que tampoco quería entrar en las que podía.
Bueno, es que tú eres más raro que...
Sí, eso, pero eso no, nunca. No, soy pero una persona que cumple las normas.
Eso es verdad.
A rajatabla.
Yo las cumplo. Lo que pasa es que tuve mi época oscura, ¿no? Como todo el mundo.
Sí, tu época oscura. Bueno, siempre, venga.
Bueno, en fin, eso, a lo que íbamos. Lo hemos intentado todos, o casi todos, menos un par que hay por aquí. Pero fíjate lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. Buenas tardes. Me llamo María. Cuando yo iba a las discotecas, que ahora ya no voy, a mí no me pedían ningún documento, ni de nada, de nada, de nada. Y yo iba con 15 años, o 16, a la de mi pueblo, o 16 o 17, y ahí íbamos a las discotecas, porque el pueblo se conocía a todo el mundo. No pasaban estas cosas que pasan ahora, que es un asco. Tienes que ir con el DNI en la frente, el del coche en la nariz, y en la boca, pues, tapada con un esparadrapo, porque no puedes ni hablar. Madre mía, lo que hemos llegado. Cómo cambian los tiempos.
Ya
pero no
digo.
Para mejor. Beso, buena tarde, gente.
Son
lo
diferentes.
Escucho.
Pero yo creo que con lo de esta oyente se vuelve a demostrar la importancia que es tener pueblo. Juan Solo, lo siento por ti. Otra vez ha salido el tema.
Yo tampoco tengo pueblo.
¿Tú tampoco tienes pueblo?
No tengo pueblo. Yo soy de Madrid.
¿En serio? ¿De varias generaciones de Madrid?
De varias generaciones, sí. Mi abuelo era murciano, ahí me rompe el rollo este
de ser
gato
pero
y tal.
Murciano de Murcia capital
murciano,
también.
Murciano, pues si te eso digo la verdad, se vino a Madrid de joven y
no,
nunca
hombre,
más
pero
se
yo
supo.
Que sé, pues de algún pueblo de Murcia, también de pueblo, quiero decir.
Se vino a Madrid de joven, así que tampoco,
bueno,
tampoco
pues
hubo
nada,
problema.
Ya os cederé mi pueblo cuando necesitéis pueblo.
Pues a ver cuándo haces un caldo, un arroz con conejo, ya que sabes.
Bueno, vamos a dejar ese tema del despelleje de conejos, que siempre vas por ahí. Venga, más.
Bueno, una mítica, Pilar. Si nos pasa con los auriculares, con el reloj, con el dinero, ¿cómo no nos va a pasar con el DNI?
Bueno, yo del DNI no, pero la documentación de caza, los permisos y todo eso, mi mujer me las pasó dos o tres veces por la lavadora. Culpa mía por no vaciar los bolsillos. Pero claro, como venía de trabajar y de cazar y tan sucio todo, lo metía en la lavadora y la documentación antes que era de papel, pues y ahora tuvieron que duplicar dos o tres veces.
¿Ves?
La urbana, la Guardia Civil me quería denunciar y todo ya, por despistado. Bueno, así quedó todo. Gracias. Ahora no, ahora son de plástico, no pasa nada.
Bueno, esta es una cuestión importante. ¿Alguien ha metido un DNI de los nuevos? Bueno, no ya de este que entra en vigor esta semana. Me refiero de los que tenemos ahora mismo. De estos plastificados, bueno, que no son ni... O sea, son ya en sí mismos, ¿no? Un trocito de plástico. No ha probado a meterlo, sino que se ha despistado y lo ha metido en la lavadora. Si se ha salido intacto o se ha estropeado.
A mí se me cayó la cartera a la piscina.
¿Sí?
Y estupendamente.
El DNI
y la tarjeta
perfecto,
de crédito,
¿no?
Todo. Sí.
Todo perfecto.
No hubo problema.
Vale. Bueno saberlo,
no,
¿eh?
No me ha pasado.
Porque cuando ocurren estas cosas, ¿de quién es la culpa? ¿Del que no vacía los bolsillos cuando se quita la ropa? ¿O del que mete... La que mete o el que mete la ropa en la lavadora que no lo revisa? ¿Qué pensáis?
Del que no vacía la ropa.
Del que no vacía, ¿no? Vale, no le va a echar la culpa.
El propietario, claro.
El propietario.
Hombre,
encima que tiene que poner la lavadora, claro.
Esto todas las madres de España se acaban de sentir identificadas. Porque dice, claro, es que el niño
encima. Y claro, porque encima le echa la culpa a ella, seguramente. Bueno, una última cosa, Nacho.
Bueno, pues mira, atenta a esta historia. Que esta oyente tiene o muy mala suerte o la cabeza en otra parte, Pilar. Que hasta la policía la tuvo que advertir de que dejara de perder el DNI.
Hola gente, soy Marta de Mallorca. Me tocáis la fibra porque con el DNI soy un caso. Nos teníamos que ir de viaje, me renové el DNI y cuando fui a la Policía Nacional el funcionario me estaba mirando y al final me dijo, señora, usted cualquier día le tocan al timbre y son dos patrullas de la Guardia Civil. Digo, ¿por qué? Dice, hombre, sale usted aquí con un aviso de que a ver qué es lo que está haciendo usted con los DNI. Digo, pues ¿qué voy a hacer? Que los pierdo. Y me dice, bueno, pues que sepa usted que este año ya no le podemos hacer más DNIs porque parece, da la impresión de que está usted falsificando DNIs. Y nada, eso, que soy un desastre.
Anda.
Anda.
Que te pueden dar un toque por eso.
Hombre, no nos ha dicho cuántas veces perdió el DNI ese año, pero si le han dicho que este año ya no le pueden hacer más, pues serían más de dos, ¿no? Digo yo.
Claro.
Dos hombre. O tres.
O sea, hay un cupo en esto.
Dar, ¿eh?
Es curioso. Sí, por favor, que este dato no nos lo has dado, querida oyente. Claro. ¿Cuántas veces perdiste el DNI ese año?
Eso es.
O en la vida, porque si es algo habitual en su vida, igual llegamos a las dos cifras, una cosa así.
Que se lo tatúe. Si es lo habitual, que se lo tatúe en el brazo.
Bueno, si bate récord, que le den medalla, ¿no?
Bueno, no es una tontería o que pruebe ya el microchip interno,
claro,
este que algún día llevaremos seguramente, ¿no? Y ya está. Este tipo de... que hable con Bill Gates, dice el otro, de verdad. Bueno, pues historias del DNI que vemos que hay muchas y de todo tipo relacionadas con las fotos, pero no solo, también con pérdidas, con estropicios y con alguna que otra trampilla que otra, que desde luego es algo que jamás hemos hecho ni Juan Solo ni yo. Nacho sí, los demás no. Ya sabes que nos puedes dejar tus mensajes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto con...
¡Policía! Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
El ser humano es capaz de romper los límites que nos imponen los contratiempos. Y todos los deportistas han sabido buscar la forma de entrenar durante el confinamiento. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es Estamos inmersos en la quinta ola del coronavirus, una ola un tanto distinta, ¿no? Porque afortunadamente ahora tenemos desde luego la protección de las vacunas. Aún así hay que tomarse las cosas, ¿verdad?, con mucha precaución, pues con todas las cosas que ya hemos aprendido en este año y medio de pandemia y que podemos aplicar, ¿no?, a la protección personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias, en definitiva, ¿no?, aplicar la responsabilidad. Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que estamos en esta quinta ola, bueno, pues es posible que tú hayas pasado ya el coronavirus o que conozcas a alguien, ¿no?, que a lo largo de este año y medio se ha contagiado, que a lo mejor lo ha pasado mejor o peor, lo ha sabido desde los casos más leves hasta otras personas que desde luego han tenido que pasar por la UCI, ¿no? Y afortunadamente, a pesar de eso, pues han salido adelante. Lo cierto es que desde que empezó la pandemia ha habido en España más de 4,5 millones de personas que han pasado ya la COVID. Una vez que uno se recupera, hay otro problema sobrevenido, que es que al menos el 10% de estas personas padecen secuelas de la enfermedad y, curiosamente, no siempre está relacionado con lo mejor o peor que se ha pasado la enfermedad en sí. Bueno, son secuelas que sí, que en muchos casos tienen tratamiento, pero en otros no es tan fácil. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, pues la fatiga, la debilidad muscular, dificultades para dormir. Estas podrían ser las más comunes, incluso las más leves, ¿no? Hay otro tipo de secuelas un poquito más graves. Pero como digo, son secuelas que sí que tienen tratamiento, pero en las que también se está investigando y mucho, porque dependiendo de los pacientes, pues hay algunos que las superan antes, otros más tarde, o algunos que todavía siguen inmersos, ¿no?, en esa recuperación. Bueno, se está investigando en esto y mucho en el Hospital del Mar, en Barcelona. Fíjate, la verdad es que el Hospital del Mar, hay que reconocer que es un centro pionero, ¿no?, en muchos aspectos de la lucha contra el COVID, porque es imposible no acordarse, por ejemplo, de esa imagen icónica de aquel paciente en la cama frente al mar Mediterráneo. Esa foto que todos recordamos de ese paciente que llevaba tantísimos días en la UCI y que se decidió en un momento determinado sacar en su cama para que viera el mar como terapia también importante en su recuperación, que por cierto lo fue, y que además esta foto famosa que dio la vuelta al mundo es una de las fotos también del fotógrafo español Emilio Morenati. Por esta y otras fotos de la pandemia, sabes que además ganó el premio Pulitzer, que no es ninguna tontería. Bueno, como decimos, lo que retrataba también esa foto es uno de esos tratamientos novedosos, ¿no?, que había puesto en marcha el Hospital del Mar para luchar contra el COVID, pero ahora también está inmerso en otros tratamientos para las secuelas del COVID, y hay uno que nos llama especialmente la atención y en el que nos queremos detener ahora. Se trata de la marcha nórdica, de esas caminatas semanales que son de 90 minutos para paliar algunas de estas secuelas que han podido aparecer como consecuencia de la enfermedad. Al frente de estos estudios está la doctora Consol Serra, que es jefa de los servicios de COVID en el Hospital del Mar de Barcelona. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, hablemos primero de las secuelas. Es muy frecuente que un paciente que ha pasado el COVID de repente mantenga estas secuelas o aparezcan con el tiempo estas secuelas. ¿Cuál suele ser el proceso?
Bueno, el proceso son síntomas. Una vez uno supera la enfermedad aguda y se cura, digamos, de la infección, persisten durante al menos 3 meses... desde esta infección aguda, a síntomas que no podemos atribuir a otras causas y que además que no existían antes del COVID, ¿no? Como muy bien has dicho, ¿no?, estos efectos son en gran parte problemas respiratorios, puede ser fatiga. La fatiga es un síntoma muy, muy habitual, incluso fiebre crónica, la calidad de vida también se disminuye, ansiedad, depresión, a problemas de concentración, de memoria, de sueño, y realmente son síntomas que todavía necesitamos mucha investigación al respecto, pero que realmente causan pues un impacto importante en la calidad de vida de las personas que han tenido la enfermedad. Uh-huh. Y los porcentajes, tú has dicho, ¿no?, a partir del 10% más o menos, pero pueden haber series de un 50% o un 60%.
¿Y están relacionados con la gravedad con la que se ha pasado la enfermedad o no necesariamente?
No necesariamente, no necesariamente. Vemos este tipo de síntomas. Nosotros trabajamos mucho con los profesionales del hospital, los sanitarios que han tenido el COVID, y lo vemos en un porcentaje relativamente elevado. Sobre todo, bueno, en profesionales, en pacientes que han tenido un COVID moderado, incluso leve. Pero aún así persiste esta serie de síntomas que, pues, muchas veces cuesta de eliminar, ¿no? Y estamos ahora intentando ver de qué manera podemos ayudarles.
Ajá, porque me hablaba de síntomas que persisten 3 meses, pero en algunos casos son muchos más meses, es decir, mucho más tiempo.
Sí, claro, claro. Es decir, nosotros ahora tenemos casos, bueno, los primeros casos que tuvimos fue en marzo, ¿no? Pues tenemos personas que han tenido, que están teniendo síntomas más allá de los 3, 6 o incluso un año.
Y se buscan nuevas terapias. Y una de las terapias en las que están trabajando es esta marcha nórdica, que, a ver, doctora, entiendo que es esto es la marcha que se hace con estos bastones, ¿no? Como si estuviéramos en la nieve, pero en realidad se hace por ciudad.
Sí, exactamente. Esto fue una técnica de ejercicio físico que se ideó en los países nórdicos por una persona que, por un gran esquiador de esquí de fondo, que se planteaba practicar el esquí de fondo pero sin nieve. Y entonces ideó una técnica que se parece, pues, al esquí de fondo, pero que se puede practicar sin nieve. Es una técnica que lo que hace es utilizar unos bastones, que no es unos bastones para apoyarse, como pasa, por ejemplo, con los bastones de montaña, sino que son unos bastones que se utilizan para uno, para darse impulso. Y este impulso es lo que permite que no solamente movamos los músculos desde la cintura para abajo, como hacemos cuando caminamos, sino, pues, movemos los músculos desde la cintura escapular, desde los brazos hasta abajo, ¿no? Y esto permite, por tanto, por un lado, ayudar a las piernas a caminar, y por tanto es como un suplemento para las piernas. Esto hace que sea un ejercicio poco agresivo y que permite, pues, eso, mover prácticamente el 90% de los músculos. En este sentido, es un ejercicio mucho más completo que caminar solamente, que es muy bueno caminar, ¿eh? Pero la marcha nórdica añade este valor.
Y los estudios que están realizando, ¿lo están haciendo, supone hacer esta marcha cuántos días a la semana y durante cuánto tiempo?
Bueno, nosotros ofrecemos a las personas que empiezan este curso, ofrecemos 3 meses de clases semanales de 1 hora y media, con lo que pensamos que llegan a aprender la técnica. Porque algo que hay que entender también con la marcha nórdica es que es algo que no se hace instintivamente, sino que existe una técnica. Ajá. Y que esa técnica...
Es decir, que no es tan fácil como parece, que yo cojo los bastones, no, y me pongo a andar y lo hago bien, no. Tiene una técnica, no, que hay que aprender. Claro, vale.
Claro, si no se aprende esta técnica, estos efectos beneficiosos que tienen salud, pues no se dan.
¿Y cuáles son esos efectos beneficiosos? Y en este caso, para las secuelas del COVID que estamos hablando.
Sí, bueno, tiene efectos en muchísimas enfermedades. La marcha nórdica tiene efectos desde personas que tienen problemas osteomusculares, que tienen dolor crónico, digamos, hasta problemas mentales. También está muy indicado en personas que tienen problemas cardíacos, respiratorios, por ejemplo, la fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica. También hay mucha evidencia que demuestra una mejora de estos pacientes cuando hacen marcha nórdica bien hecha y de forma seguida, ¿no? Uh-huh. Por eso pensamos que se nos ocurrió, porque llevamos ya mucha experiencia con marcha nórdica en el hospital, pensamos que, como que los síntomas que produce el post-COVID, o que los síntomas del post-COVID, pues incluye en gran manera esta astenia, este cansancio, dolor, etcétera, pues pensamos que la marcha nórdica podría ser beneficiosa para estos pacientes o expacientes de COVID.
Bueno, pues una de esas pacientes es Rosario Álvarez, es voluntaria, sí, técnico sanitaria del centro. Me decías antes, Consol, que lo estáis probando también con muchos voluntarios del propio centro que pasaron el COVID. Una de ellas, como digo, es Rosario. Hola, Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo sufriste tú la enfermedad?
Pues mira, yo me contagié de COVID en abril del 2020. Uh-huh. Y bueno, y lo pasé más o menos, bueno, con fiebre, dolor de espalda. La verdad es que no tuve muchos síntomas fuertes, pero bueno, sí que me quedaron secuelas. Después de pasarlo, que estuve 17 días sin poder trabajar, después sí que me aparecieron problemas en las piernas, bueno, de me fallaban los linfáticos, de no me drenaban las piernas debido a que había un problema de linfáticos. Y bueno, se me hinchaban las piernas, bueno, y me sigue pasando menos, pero voy recuperándome, y por esto que, porque la marcha nórdica me ha ayudado bastante con todo lo que hemos, meternos por la playa con los palos, todo el ejercicio físico, la coordinación, porque también perdía el equilibrio y al principio tropezábamos con los palos y esto lo hemos mejorado. Bueno, la
porque
verdad
¿cuánto
es bastante...
tiempo llevas en este programa y con la marcha nórdica?
Con la marcha nórdica llevamos 2 meses. Yo lo he hecho 2 meses, ¿eh? Ahora estamos en un interpass de verano,
sí,
pero seguramente volveremos en septiembre.
Sí,
¿eh?
Porque tú antes nunca habías hecho marcha nórdica, ¿no?
No, yo no había hecho marcha
¿Es
nórdica.
¿Es complicado aprender?
Hombre, parece, visto desde fuera, parecen unos palos.
Sí.
No sé, pero cuando sabes de qué va, cuando te enseñan de qué va, hombre, fácil, fácil no es.
Ajá.
Hay que tener mucha técnica y, bueno, y la llegas a coger, pero a base de mucha práctica y mucha, bueno, aprenderte la técnica, y... que no es fácil, ¿eh? No es una cosa de aprenderla de hoy para mañana.
Claro, por eso, bueno, pues está haciendo con este curso
sí, sí.
que nos contaba con Sol, ¿no?
Y, sí, sí,
y una
sí.
vez que ya aprendes la técnica y empiezas a hacer con mayor fluidez esa marcha nórdica, ¿tú has notado mejoría en tu estado?
Hombre, yo he notado mucha mejoría, sobre todo a nivel coordinación, porque al principio tropezaba, la fatiga crónica también, tenía fatiga, igual un día estaba bien y al día siguiente estaba, tenía mucho cansancio, mucho decaimiento, dormía mal, y todo esto, la verdad, que me ha mejorado bastante, ¿eh?
O sea
que en este sentido sí que me ha ido bien.
Es decir,
sí,
todavía sí. tienes alguna secuela, pero estás mejorando. O sea que en
sí.
principio tu experiencia es positiva y entiendo que cuando acabe este impasse vacacional, como tú dices, volverás con la marcha nórdica.
Sí, sí, ¿Bueno? sin ninguna duda, desde luego.
Bueno, Rosario, pues nada, que disfrutes tú de tus vacaciones y que al final la marcha nórdica o las terapias que sean necesarias te acaben por bueno, retirar todas esas secuelas que te ha dejado el COVID. Gracias, Rosario.
Pues sí. Pues gracias a vosotros.
Bueno, con Sol, vemos que a Rosario le está yendo bien, que sí, obviamente no es algo de un día para otro, ¿no? Que es, me imagino, algo a largo plazo, pero veo que los, bueno, pues los primeros resultados son positivos, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos hecho una prueba piloto y estamos muy satisfechos. La verdad es que nos anima mucho a continuar. Nosotros bueno, llevamos ya unos 6 años en el hospital promoviendo la marcha nórdica por distintos motivos. Tenemos un programa de promoción de la salud para los profesionales de la casa y la verdad es que la marcha nórdica, bueno, para quien lo prueba, porque cuesta, ¿no?, que la gente se ponga en marcha y activamente pues decida empezar a hacer marcha nórdica, pero los que lo prueban y lo hacen realmente notan mucha mejoría. Los resultados que hemos tenido en este pequeño grupo han sido muy, muy buenos. Incluso hemos tenido una persona que le costaba mucho volver a trabajar, que claro, porque el trabajo pues es muy demandante en el hospital, y desde que empezó la marcha nórdica, cada una semana se incorporó a trabajar, y bueno, realmente lo atribuye a haber empezado a hacer este ejercicio físico, ¿no?
Qué bueno. Doctora, bueno, aparte de para las secuelas del COVID, como la están aplicando también en el Hospital del Mar, me ha explicado antes que es que vale para como terapia para otras muchas enfermedades, para otro tipo de pacientes. ¿Se puede empezar con la marcha nórdica a cualquier edad?
Sí, claro que sí. La marcha nórdica es un ejercicio que permite, es muy bueno porque tiene distintos componentes, ¿no? Uno es que es un ejercicio poco agresivo y es por, en este sentido que se puede hacer a cualquier edad. De hecho, hay muchos grupos de marcha nórdica en personas ya mayores, en personas a partir de, pues, de 70, de 60, 70 años, ¿no? En que bueno, pues obtiene muchos beneficios, ¿no? También es un ejercicio que tiene no solamente el componente del ejercicio físico en sí, sino que normalmente es un ejercicio que se practica en grupo, ¿no? Y esta interacción social que permite además hablar durante la marcha nórdica, porque claro, hay otros ejercicios que es muy difícil.
Sí.
Esto permite pues hacerlo en grupo. Y luego normalmente bueno, normalmente no, siempre se hace al aire libre y normalmente intentamos hacerla en espacios bonitos, ¿no? Por tanto, tiene muchos componentes que en conjunto hace que tenga estos efectos beneficiosos sobre la salud.
Bueno, pues la verdad es que me ha convencido, ¿eh? Voy a tener que probarlo yo también. Doctora Consol Serra, jefa de los servicios de COVID en el Hospital del Mar de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues nada, hacer marcha nórdica con los bastones, que cada vez se ve más gente. Yo decía, ojo, con los bastones, y resulta que requiere su técnica. No es nada fácil, pero luego tiene muchos beneficios. Bueno, tendré que comprarme para salir a hacer ejercicio, pues algo, ¿no?, para llevar la documentación, porque yo no salgo de casa sin mi DNI, no sé. Bueno, las nuevas generaciones les da igual, o tienen caducado el DNI, o sea, imagínate. Yo no, yo salgo de casa siempre con mi DNI. Bueno, hablamos de los DNI hoy y de historias de DNI con los oyentes. Contigo que nos escuchas, Nacho, ¿qué dicen?
Pues muchos mensajes sobre la foto, ¿eh? Pilar, al final es lo que más complejo nos da, ¿no? Porque, como decimos, no te queda otra que ponerla y enseñarla y salir siempre feo y, bueno, hay que aceptarlo.
Que no
y...
siempre se sale feo, hombre. Hay bueno, que ir a un buen estudio fotográfico.
Ya, claro, también.
Hasta ahora, luego ya en la comisaría veremos.
Pero bueno, se sale casi siempre feo, por mucho que intentemos salir guapetes.
Buenas tardes, gente. Yo el carnet les lo llevo en la cartera siempre y más o menos no tengo así ningún percance con él. Sí me pasó una vez al ir a renovarle, pues yo tenía fotos de la vez anterior y las llevé. La solía hacer en el verano, pues estás más morena, yo soy muy baja de color. Y bueno, estaba muy mona yo con aquellas fotos. Toda la cuestión es que cuando me acerqué a la ventanilla me dicen que no, que aquellas fotos no valen. Yo me veía más o menos en aquellos tiempos. Y bueno, pues me hice otras fotos, me hice el carné y hasta otro día. Ahora la verdad es que te plantan ese sello en la cara que pareces un delincuente total.
No, es que encima que llegues con tu foto mona y te diga, no, esta no vale, te tengas que hacer una de urgencia y que
eres fotomatón de al lado.
Ay, es horrible. Bueno, historias del DNI, cuéntanos la tuya en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.